de Luque. Permítame ir a la noticia más importante del mundo, que está en Washington. La reunión de la OTAN. Douglas Lute fue embajador de los Estados Unidos ante la OTAN. Es un teniente general del ejército, asesor de la Casa Blanca para dos gobiernos, para el presidente Bush y para el presidente Barack Obama. Termina la cumbre de la OTAN en Washington. La primera pregunta, Ana, para el señor embajador es: ¿qué puede pasar al final de esta cumbre? ¿Qué conclusión él cree que se va a presentar al mundo?
Good morning, Ambassador Liu. Thank you very much for your time today at W Radio.
Good morning. I can barely hear you. Can you turn up your volume, please?
Yes, I'm going to speak a little louder for you. Is it better now?
This is better.
Perfect. Ambassador, let us begin by asking you, what do you think, what outcome do you think could come from this summit? What resolution or what, I mean, what end result could come from this summit?
I think there are two most important outcomes. First, NATO will take some decisions about internal business. This is the health of the alliance itself. They will talk about the fact that Sweden is now the 32nd member of the alliance. They'll recognize that they've selected a new secretary general, former prime minister from the Netherlands, Mark Rutte. And they'll acknowledge that they've made progress on plans to defend NATO territory with very specific military decisions. So numbers of troops, timelines, prepositioned equipment, and so forth. And then finally, internally, they will acknowledge that now 23 of the 32 members meet the pledge to spend 2% of their national GDPs on national defense. Let me pause there.
Pues nos dice que cree que hay dos resultados importantes que puede llevar esta cumbre o la final de esta cumbre. La primera son las decisiones internas en temas del funcionamiento de la OTAN, de cómo funciona la alianza, el reconocimiento de Suecia como el miembro 32 de esta alianza militar, reconocer también al nuevo secretario general Mark Rutte, que era primer ministro de los Países Bajos, y también el progreso en planes para defender los territorios de la OTAN, hablando en términos militares concretos, el número de tropas, de equipos con los cuales se van a defender, y nos dice que también internamente reconocer que 23 de los 32 miembros de la OTAN vayan a invertir el 2% de su PIB en defensa nacional.
El presidente Biden va a pronunciarse hoy en la cumbre. ¿Cuál cree usted que son esos puntos claves a los que él se tiene que dirigir?
Well, he has to address these internal decisions. So this is the health of the alliance. But the second most important topic that President Biden will address today in his public press conference is NATO's commitment to continue to support Ukraine. And there are a number of key decisions taken which signal that the allies, the 32 NATO allies, will continue to support Ukraine with the commitment that Ukraine wins its war against Russia.
Tiene que hablar de las decisiones internas, eso quiere decir de la ayuda que va a dar Estados Unidos a la alianza o el apoyo, pero otro tema importante hoy es el compromiso de la OTAN para continuar el apoyo a Ucrania y continúe su ofensiva o su defensa en contra de Rusia.
Yo quisiera preguntarle, general, por un elefante en la sala, como lo califica el Washington Post, y es que ha pasado de agache que se discuta el tema de Gaza. ¿Qué piensa usted de eso?
There's an elephant in the room, and it's been avoided having the Gaza discussion. What do you believe of this? That, you know, this has not been one of the subjects taken into consideration during the summit.
Well, look, I think that the internal domestic politics in the United States, and in particular inside the Democratic Party, will play out over the coming days and weeks. And we'll just have to see where that goes. But certainly the Democrats will select the best possible candidate to compete against Donald Trump.
Pues él cree que las políticas internas de los Estados Unidos, específicamente en el Partido Demócrata, van a seguir avanzando en los últimos días, incluso semanas. Vamos a ver a dónde esto termina, pero nos dice que los demócratas al final del día van a seleccionar el mejor candidato que se pueda enfrentar a Donald Trump.
Chris, hablemos un poco más sobre ese mensaje que hay que enviarle a Rusia. Él cree que esta cumbre debe enviar qué mensaje a Rusia. Let's go a bit farther, Ambassador, into the Russia subject. What message do you believe that this summit has to send to Russia?
So I think the key message is that Russia cannot win in Ukraine. Many allies notice or state that Russia has already lost strategically. They have not been able to achieve their military gains, their military objectives in Ukraine. They're isolated politically on the international stage. The president, the minister of defense, and the chief of the military are now indicted by The Hague, by the criminal court in The Hague. And the Russian economy, it has suffered tremendously. So in many ways, Russia has already lost. The key message coming out of the Washington summit this week is that Russia cannot win in Ukraine.
El mensaje clave de Rusia relacionado con Rusia en esta cumbre es que no puede ganar en Ucrania. Eso es lo clave acá. Nos dice que los aliados en el fondo ya saben que ya viene perdiendo bastante porque no han logrado su objetivo militar, no han logrado lo que se propusieron en Ucrania. Están aislados políticamente en la arena internacional. Tanto el presidente de Rusia como otros miembros del gabinete están ya sentenciados en la Corte de la Haya. Ha tenido efectos económicos también para Rusia. Entonces, él cree que el mensaje clave al final del día es que Rusia no puede ganar en Ucrania.
Embajador Liut, ya un primer senador demócrata ha pedido que el presidente Biden se haga a un lado de la búsqueda de la reelección. Nancy Pelosi también abrió esa oportunidad, esa puerta. Para esa opción, más de 9 demócratas representantes a la Cámara, incluso estrellas de Hollywood como George Clooney. En su opinión personal, ¿debe el presidente Biden hacerse un lado en busca de esta posible reelección?
Ambassador, this is more of a personal opinion of yours that we're looking for, but you have been surrounded by leaders around the world and many people inside the Democratic Party now see Joe Biden as a good man who has been a good president, but perhaps does not have the figure and the image to keep on being the leader of the world and of NATO. What is your opinion? Do you believe that he should go ahead and step aside?
So I believe the answer to that question rests with the leadership of the Democratic Party here in the United States. And I believe in the coming days and weeks, the Democratic Party will decide whether their candidate is Joe Biden or someone else. And they will do this with the objective of providing the best possible candidate to defeat Donald Trump in our November elections. So I'm not really a political analyst, but I have confidence in the Democratic Party making the right decision.
Bueno, nos dice que cree que en los próximos días y semanas el Partido Demócrata va a tomar una decisión, le corresponde solo a ellos, es una respuesta que solo pueden dar ellos, el liderazgo de los demócratas. Nos dice que van a decidir si su candidato va a ser Joe Biden u otra persona dentro de ese partido y lo harán con el objetivo de dar o ofrecer el mejor candidato que pueda derrotar a Donald Trump en las elecciones de noviembre. No es un analista político, nos dice nuestro invitado, pero tiene confianza en que el Partido Demócrata pueda tomar la mejor decisión sobre qué candidato puede derrotar a Donald Trump.
Ana, por favor, pregúntele al teniente general sobre un país que se mencionó en el comunicado final o uno de los comunicados finales y que normalmente no se menciona en las reuniones de OTAN, la China. Y es que fueron contundentes al decir que es una gran preocupación esa relación que se profundiza entre China y Rusia y el llamado a China para que cese el apoyo a Rusia. Él ve esto como si ahora la China también sea uno de los enemigos a combatir por parte de la OTAN?
Let's speak about a country that's not usually mentioned in NATO meetings, and that's China. Do you believe that, you know, that subject, that, you know, that support and that alliance between Russia and China is now something to worry about? And that more than that, China has become one of the enemies of NATO?
So NATO does not refer to China as an enemy, but rather as a challenge. And NATO refers to China as a challenge because of China's behavior in challenging the international rules of the road, the international norms. China does this politically. It challenges the international standards by way of its economic policies, and certainly by way of its support for Russia. You know, President Xi talks a good game. He talks about believing in the principles of the UN Charter, national sovereignty, territorial integrity. And yet China supports Russia with machine tools, technology, high technology parts, and so forth, that enable Russia to continue the war in Ukraine. So I think NATO leaders agree that China cannot have it both ways. China can't speak in support of international principles, but then defy those principles by way of supporting Russia.
Bueno, nos responde que la OTAN no se refiere a China como un enemigo, pero sí como un reto. La OTAN habla así de China por su comportamiento retando las reglas internacionales y las normas internacionales. China pues lo hace políticamente porque nos dice que reta los estándares internacionales con sus políticas económicas, con su apoyo a Rusia. El presidente Xi habla por un lado de creer en los principios del capítulo de las Naciones Unidas, en la integridad territorial, en la soberanía, pero por otro lado apoya a Rusia con maquinaria, con alta tecnología que permite a Rusia continuar con esta guerra en Ucrania. Entonces, los líderes de la OTAN están de acuerdo en que China no puede estar en ambos lados, diciendo por un lado que defiende los capítulos de las Naciones Unidas y por otro desafiándolos con el apoyo a Rusia.
Todo esto se dice abriéndole paso a la posibilidad de que Ucrania haga parte de la OTAN cuando se considere conveniente y cuando se cumplan unos pasos. Pero no puede todo eso cambiar si Donald Trump llega a la presidencia, porque Donald Trump dice que tiene una idea diferente para enfrentar la guerra en Ucrania de la que se ha realizado hasta ahora. ¿Una presidencia de Trump no puede dar marcha atrás a todo lo que se acuerde ahora?
So part of the things trying to be achieved during this summit is the path for Ukraine to enter NATO when the right time arrives. But can't all of this change if President Trump goes back to the White House? Because he has said repeatedly that he believes that the approach given towards the war in Russia and Ukraine is the wrong one. So can't all of this that's happening during this summit be, you know, moving backwards if President Trump gets to the White House?
Well, certainly if President Trump is reelected, he will be free as the president and as the commander-in-chief to take decisions that change decisions made by Biden, of course. And we saw this in the first Trump administration when he stepped away from the Paris climate agreements. He stepped away from the nuclear agreement having to do with Iran and so forth. So, yes, one president can, of course, change directions. But there are certain decisions taken this week by NATO, which are NATO decisions, not simply U.S. decisions. And in particular, the support for Ukraine has been moved to a NATO leadership role as opposed to simply a U.S. role. So no matter who's president after the November election, NATO will have an increased responsibility for supporting Ukraine.
General, thank you very much for your time, and we hope the best for your country in the next elections.
Thank you. We need your support. Thank you very much.
Muchas gracias. No, casi le ofrezco a Alberto el soporte también de Valentina, ¿no? Con la camiseta del Bucaramanga.
Sí, pues, sí, pero le dio risa. Sí.
El general dijo, sí, yo necesito el apoyo de usted. No, no, pues eso, Valentina lo apoya con la camiseta, el sombrerito del Bucaramanga. ¿Qué dijo al final, Grace?
Que si Donald Trump es reelegido en noviembre, él va a ser libre, por supuesto, como presidente y comandante en jefe, de tomar las decisiones que quiera y cambiar cualquier cosa que haya decidido Biden en su administración. Eso se vio en la primera administración de Donald Trump, cuando se salió del acuerdo del clima de París, cuando se alejó también del acuerdo nuclear que está relacionado con Irán, entre otros. Un presidente puede hacer eso y cambiar direcciones. Hay decisiones, sin embargo, que se tomaron esta semana que son de la OTAN, no son de los Estados Unidos. En particular, ese apoyo que dio la OTAN a Ucrania es un liderazgo de la OTAN, no un papel específico de los Estados Unidos. Así que no importa quién sea presidente en noviembre o a quién elijan, OTAN tiene una responsabilidad mayor en este momento de apoyar a Ucrania.